¿Viste eso? No sé, lo que son medio instagrameros o tiktokeros o lo que sea. ¿Viste que hay algunos desafíos que vos tenés que filmarte haciendo algo y el desafío es no reírte? Y vos tenés que cantar una canción media tonta, así, qué sé yo, y todo se termina tentando, ¿viste? Entonces, el desafío es no reírte. Bueno, el mensaje de hoy y esta reunión, así como viene dándose, de alguna manera es tan desafiante que digo yo, va a ser imposible que el Señor hoy no te hable y no te encienda y no te movilice y no te desafíe. O sea, va a ser más difícil que te quedes serio, quieto, que te quedes callado, que vuelvas a salir de esta iglesia igual que como viniste, es lo más difícil que puede pasar. Así que salvo que seas muy duro, duro quebracho, hoy anda aflojándote porque el Señor te va a hablar y te va a bendecir. ¿Amén o no? ¿Sí o no? Bien, me gustó. Bien, ahí. Muy bien. Acá tengo, no sé si hace mucho que no recibís, esto, ¿cómo sería que ya? ¿Qué sería esto? Viste que no, claro, hace tanto que vos no recibís una, que esto para vos es un, exacto. Pero en realidad el chiste del sobre es contener una. Y el mensaje de hoy se titula Una carta para mí. Así que Dios hoy te ha enviado una carta, ha traído una carta que es para vos, especial. Es una carta que yo la tengo acá, que tiene tu nombre y apellido y es para vos. Y lo que vamos a abrir, lo que vamos a compartir, es algo que el Señor tiene específicamente para vos. Y una carta, antes del contenido, o sea, antes de yo abrir esta carta, lo único que uno debe hacer antes, casi, hay algunos que, ¿quién nunca ha recibido una carta? A ver, levántame la mano. ¿Quién nunca ha recibido una carta? Claro, los más chicos, los más jóvenes, ahí está, obviamente, ni saben lo que es. Son del mail para adelante, no saben lo que es una carta. Pero lo primero que uno hace cuando recibe una carta, primero te fijas que sea para vos. Esta dice, señor Martín Gómez, la tuya va a decir, señora Aldana, señor Pablo, señora Lorena, está tu nombre. Pero del otro lado, y por eso es central, y vamos a leer este pasaje, y yo les voy a pedir a ustedes que si quieren puedan abrir sus Biblias o prender sus celulares en Isaías capítulo 43, versículo 15. Y si me acompañan, esta carta va a tener como tres partes, tres mensajes para vos. Y yo, si ustedes quieren, voy a ir leyendo el pasaje y después empezamos a desandar la carta que es para mí, la carta que es para vos. Isaías 43:15, si lo tienen, dice así. Yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey, punto. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Te llega la carta que es para vos. Y lo primero que va a suceder es que uno da vuelta y esto va a tener un remitente. Que si uno no comprende el remitente, no hay forma de abrir la carta. Porque si abrís la carta y no entendés el remitente, te vas a perder de todo. No vas a entender probablemente nada. Y quizás algunos de nosotros, muchas veces, medio desbocados, por la necesidad, hemos ido a abrir a lo loco la carta, ¿viste? Pues si es para mí, y la rompé. Pero si no leíste el remitente, no entendés la dimensión de lo que estamos hablando y el remitente es el versículo 15. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro, ¿qué dice? Rey. Se presenta. Pone el remitente. No, todavía no te di mensaje. Todavía no te dije nada. Todavía no tengo ningún contenido para darte. Solo te quiero decir quién te ha escrito una carta. ¿Quién es? Y cuando uno y yo, me gozaba cuando alabamos y adoramos, viste que cantamos, Jesucristo es nuestro Rey, te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya, te adoramos. Eres, porque cuando uno toma conciencia, en serio, no en palabras, de que Jesucristo es nuestro Rey, cuando uno lo corona, cuando uno lo entrona, cuando uno lo pone por soberano en su vida, en todas las cosas, en realidad todo puede ser posible luego. Pero a veces nos perdemos de entender que nosotros tenemos que salirnos del tronito enano que hemos hecho para podernos subir nosotros, perdón la escena, porque si vos hiciste un trono donde vos te has sentado, es un trono enano. ¿Viste como los chicos se intentan trepar a la silla así? Bueno, cortarle las patas a la silla para que se pueda subir. Los seres humanos muchas veces, sin querer queriendo, o a veces conscientemente, hacemos nuestros tronitos, pero el trono de Dios, quien es el Señor del universo, pero que tiene que ser Señor de tu vida, tu Rey, tiene que tener esa conciencia donde vos estás lejos de ese trono, che. Vos no te vas a querer sentar ahí, no podés, pero además tenés que decir, Señor, vos sos mi Rey, el Rey de Reyes. Dios se presenta así en la Biblia, en el inicio, desde el Génesis. No voy a hacer el pasaje, el Dios Rey, Dios Soberano, Dios Todopoderoso, Dios Omnipotente. Lo hemos escuchado muchas veces. Pero me gustó cuando paso ya por el Nuevo Testamento, porque algunos dicen, bueno, Jesús es más como nosotros, ¿viste? Jesús es un igual. Jesús es un igual. Hasta algunos dicen, como es el hermano, el primogénito entre muchos hermanos, es como mi hermano. Y vos te haces la idea que es como tu hermano. Viste que si uno se pelea, ¿con quién es? Si le hace al peor que se le hace a tu hermano. ¿Te agarraste bollo alguna vez con tu hermano? No me contestes. Pero sin embargo, recordá esto. Cuando nace Jesús, vienen unos magos del oriente, también ellos, pastores y ángeles cantando. ¿Y qué venían a decir? Venían a traerle una ofrenda. ¿A quién? Que acababa de nacer. Al Rey que acababa de nacer. Venimos, decían los magos, a traer una ofrenda al nuevo Rey. Venimos siguiendo las señales, las profecías y las señales. Y hemos descubierto, nos ha sido revelado que acá ha nacido un rey. Por más que sea un pesebrito, por más que sea un lugar humilde, en Belén, el que había nacido ahí, ¿quién era? Bien, el rey. Bueno, crece este rey y vos lo ves a Jesús, un Jesús bueno, un Jesús común. Este parece ser un rey distinto, un rey que no anda con mucha corona, ni con traje de lujo, ni anda en vehículos 4x4, ni nada de eso. Es humilde, no usa Rolex. Usa un Casio como yo. Pero sin embargo, para no confundirse, antes de ser crucificado, cuando está entrada a triunfar a Jerusalén, la gente dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana! Y le tiraban ahí, intentaron hacer una clase de cortejo, de alfombra roja. ¿Para quién? Para el Rey que entraba a Jerusalén. No era cualquiera, era Jesús el Y por esas cosas del destino, Pilato, un impío que es parte del ajedrez del Señor, en la cruz misma clava un mensaje. Que decía ahí, para que todo el mundo pasara, con el Cristo crucificado ahí, la gente pasaba y ¿sabés qué leía? En tres idiomas, en hebreo, en latín y en arameo. ¿Qué leía? Este es Jesús. ¿De quién? De los judíos. Leen un libro negro cuadrado que tiene borde dorado ustedes, ¿no? Ah. Jesús el rey de los judíos. Y le vinieron a decir los judíos, no, borra eso, porque eso dice él. Y Pilato, ¿sabe qué dijo? Lo escrito, escrito está. Jesús el rey. Bueno, pero se murió ahí, pastor. Ahora es buena onda. Que es uno de nosotros. Nosotros podemos ser como él. Le hablamos de igual a igual, es un amigo. Ya van a entender dónde voy, porque si no, no puedo abrir esto, no lo puedo abrir a esto. ¿Vos querés que lo abra? Porque el mensaje que para vos es tremendo, pero no lo puedo abrir. Después Apocalipsis, por si esto fuese poco, por si no nos quedara la total dimensión de la revelación de Cristo Rey, de Dios Rey, dice Apocalipsis 1.12, la revelación de Juan, y dice Juan, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno. Escuchá la descripción de Cristo, escuchala, que el Señor te revele, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, como sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce brunido, refulgente, como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas, tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, cuando le veí caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, tengo las llaves de la muerte y las llaves del Hades. Este es Cristo, este es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, este es el remitente de quien te va a mandar una nota hoy. Y por las dudas, después que seguí buscando Apocalipsis, ahí por el 19 dice que en sus vestiduras y en su muslo tiene un tatuaje que dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Si entrara San Martín resucitado en el caballo del cual nosotros tenemos plaza y por todos lados, le haríamos honores porque es el libertador de Argentina y de estos pueblos. Si entrara algún personaje, nosotros diríamos, no, le haríamos la venia. Te estoy hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, Señor de Señor, el Creador, el que era, el que es, el que ha de venir. Ese Cristo es el que te está hablando a vos. Y cuando uno entiende esa dimensión, dice, pará, lo tengo que poner en su lugar. ¿A dónde lo va a poner a Cristo? ¿A dónde lo vas a poner? Si te visita, ¿qué lugar le vas a dar de tu casa? ¿Qué lugar de tu mente? ¿Qué lugar de tu corazón? Sus palabras, ¿a dónde las vas a poner? ¿La vas a escribir en un papel? ¿La vas a tirar en un bollo en la mesa de luz? ¿O la vas a poner en el fondo del placar? ¿Qué vas a hacer cuando el Rey de Reyes te escriba y te diga algo? Y anoté acá, habría que haberle preguntado a los discípulos, a Lázaro, a la prostituta librada de las piedras, al niño de los cinco panes y los peces, y a los leprosos, al gadareno, a Bartimeo, al soldado de la cruz, a la mujer que fueron al sepulcro, a Tomás después de meter el dedo en el hueco de su mano, y a todos los que se cruzaron con este Cristo verdadero, el Mesías, el unigénito Hijo de Dios. Este es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si en este momento para vos, que diste vuelta el sobre, que dice Emi Sampo, vos lo das vuelta y de este lado dice Jesucristo el Rey, y vos lo pones en el trono y entendés y te sujetás a su presencia y te entregás porque Él es tu Señor, porque es tu Salvador, y si alguna cosa no entendés no importa, porque es tan groso este hombre Dios, este misericordioso Hijo de Dios que vino a hacerse hombre para que nosotros podamos entender, tener una relación con Él, que ahora me quiere hablar y que me trae a Casero 76 para darme un mensaje, entonces esta carta hoy es para vos. Deja el silencio a propósito. Quiero que el aire sea cortado con una gilet por la presencia del Hijo de Dios en nosotros. Por la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores, no tenemos dimensión. Entonces algunos, discúlpenme, acá, ya, cachetada, no se enoje, no se ofenda, y si quiere que lo discutamos, prende el fuego y me invitan a comer un asado. Algunos dicen, es el Hijo el Barba. Yo mientras más me he revelado Cristo, ya no sé cómo decirle, pero si hay algo que no me sale es tutearlo. Entiendo el amor, entiendo su gracia, entiendo su misericordia, porque es tan bueno este Dios, se hace tan cercano, pero no deja de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está tan lejos mío que por solo su gracia y misericordia ha venido a acercarse, se ha dignado a bajarse de ese trono para abrazarme y no tiene asco en abrazarme, pero sigue siendo el Rey. Se hizo nacer en un pesebre para que yo pueda entender toda su dimensión, pero no deja de merecer todos los tronos que existen en la tierra, y el único trono que yo le puedo dar es el de mi corazón, el de mi mente, el de mi casa, el de mis años de vida de acá para adelante, cuando uno entiende y lo pone a Jesucristo en ese trono, cuando hay una iglesia que adora, canta y entiende que su Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesucristo, no hay otra cosa, no hay dinero, no son las redes sociales, no será la política, no habrá ninguna otra cosa, solo Jesucristo, una iglesia que solo adora a Cristo y lo entrona a este Cristo, entonces todo puede pasar, porque Cristo es el que hace todas las cosas. Entonces, esto va a pasar espiritualmente con vos. Ahora que entiendo, abro. Y tiene tres partes, che, la carta. La primera, que es el versículo siguiente, es una garantía. Dios todavía no te va a dar un mensaje. Abriste la carta y lo que hay primero encabezando es una garantía. Dice, el que abre caminos en el mar, el que está escribiendo, el que te escribió con tu nombre y apellido, dice, yo soy el que abre caminos en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse y fenecen, no sé si terminan, mueren como pábilo, quedan apagadas. Este texto que está escrito en Isaías, está haciendo memoria a qué te hace acordar, a qué te resuena, los que leen un poco. Está haciendo memoria de aquella épica victoria y liberación del pueblo de Dios de Egipto. Es cuando salen de Egipto y Faraón los persigue en el desierto y viene el Mar Rojo, ¿se acuerdan de la historia? Y el pueblo cruza, se abre, milagro, se abre el Mar Rojo, cruzan por ahí y después Faraón y todos los enemigos quedan muertos en aquel mar como una tumba. Entonces lo que Dios está haciendo en esta primera introducción es darte una garantía. Guarda que lo que voy a decir que viene, que el mensaje que te voy a dar tiene una garantía, porque el que está escribiendo es aquel que hizo cosas como esta. Abrí el Mar Rojo. Yo he cumplido mis promesas. Hace miles de años que vengo diciendo y haciendo, y yo no soy hombre para no cumplir lo que digo. Entonces, cuando yo digo algo, yo lo cumplo. Y la historia de Dios en la tierra es una historia de un Dios que siempre ha cumplido todo lo que ha prometido. Entonces, lo que te quiere decir Dios, y lo que abro acá, yo digo, pero en serio, Señor, porque ¿qué pasa? Como nosotros estamos a veces tan agobiados por los problemas, por las vicisitudes, porque nos falta plata, nos olvidamos rápido y nos desesperamos. Cuando a veces tenemos noticias, cuando estamos peleando lucha, cuando algo no lo teníamos en el plan y nos sucede, nos ponemos nerviosos, nos desesperamos. Y cuando nos desesperamos empezamos a agarrar, como dice el dicho, manotazo de ahogado y hacemos lo que se puede. Pero sin embargo, antes de darte el mensaje, Dios viene a poner una garantía, a decirte quién es Él y cuál es toda su historia, cuál es todo el bagaje que él tiene. Entonces me puse a pensar un poco, no me voy más de acá, solamente te quiero decir que si haces memoria de todo lo que Dios ha hecho de acá para atrás en tu vida, si vos empezás a mirar para atrás, tu familia, tus hijos, esta iglesia que tiene 36 años de historia, que no nos vamos más y te la pongo a contar, todo lo que el Señor ha hecho de acá para atrás, y si querés de acá para atrás en tu vida, bueno, en tu vida, pero no dejé de contar de acá para atrás en la historia de Dios en la tierra plasmada en la Biblia. Dios no ha dejado de cumplir y de hacer las intervenciones necesarias para manifestar el poder de su palabra. Voy a decir de vuelta lo que dije recién. Que Dios no ha dejado de hacer las manifestaciones o las intervenciones necesarias para manifestar el poder de su palabra. Él ha dicho tal cosa y si hace falta que se pare el sol, se va a parar. Por eso tenemos año bisiesto. Me invitan a comer otro asado y les explico eso. Y si un día tiene que haber invierno durante 7 meses, va a haber invierno 7 meses. Dios no tiene ningún problema en hacer lo que haga falta solo para cumplir su palabra. Lo ha demostrado en la historia de tu vida y en la de acá para atrás. Eso es una garantía. Eso quiere decir que el Dios, Jehová de los ejércitos, que tiene el remitente en el sobre y que ahora está poniendo como garantía todo lo que ya hizo, te está diciendo, lo que te voy a decir lo voy a cumplir porque yo soy Dios y esta es mi palabra y mi palabra permanece para siempre. Si vos confías o no, es un problema tuyo. No diga esas cosas, pastor, porque la gente no entiende, se ofende. es que sí, estamos entrando en una dimensión donde Dios está perdiendo la paciencia. No sé si Dios puede perder la paciencia, no creo. Pero como es el fin del tiempo, Dios ya no se anda con vuelta. Dice la verdad. Esto es así, y es así, y yo no tengo que demostrarle a nadie que yo soy Dios. Ya lo he demostrado. Ahora se va a manifestar quiénes son los que creen y se meten en este río. Y entonces, ahí está toda la historia de acá para atrás, de quién ha sido Dios. Cuando uno tiene a Dios como rey, y en su mente están presentes en fe sus obras, su grandeza, su historia, cuando no se trata de algo que he comenzado yo, ni siquiera se trata de mis propias fuerzas, cuando no estamos hablando de mi temporalidad ni del alcance de mis acciones, sino que se trata de la eternidad de Dios y del alcance eterno hacia atrás y adelante de sus acciones, es allí cuando me relajo y digo, habla Señor, porque tu siervo oye, y a lo que tengas para decir, diré sí y amén. Alta espalda tienes, rey mío, para sostener tus palabras. Y digo así, este tiene espalda para bancar eso que está diciendo. Bueno, Dios alta espalda tiene para sostener lo que está diciendo. ¿Pensaste un poquito para atrás? Si el Señor tiene espalda, ¿ha aparecido, ha sido fiel Dios en tu vida? Sí, es una garantía tremenda. Y ahora viene el mensaje. Tiene dos partes. La primera parte del mensaje es contundente, el Señor también nos ha venido hablando de esto. Es 43:18. El mensaje que Dios trae en el sobre con tu nombre es: no os acordéis de las cosas pasadas. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria cosas antiguas. Otras versiones dicen, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. La NBI dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Y esto fue contundente para mí, porque esta mañana el Señor me cambió el mensaje, yo había predicado otra cosa. Pero la dimensión a donde estamos entrando como iglesia y donde también Dios está haciendo cosas, requiere que uno se olvide del pasado, que no traigas más a memoria las cosas que están de acá para atrás. Y claro, hay un pasado que es fácil de olvidar. No sé si fácil, pero sería es lógico de olvidar, que es el pasado malo. Mira, Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahí sigue ese texto, después léelo todo. Es decir, Dios te está enviando un mensaje que te dice que te olvides de tu pasado desastroso, de todos los errores que cometimos, de cuando metimos la pata, de cada vez que nosotros nos hemos sentido avergonzados de nosotros mismos por lo hecho o por lo no hecho, por errores u omisiones. Y esto es tan profundo que nos cuesta tanto que suceda que casi es medio imposible, porque hasta te diría que el único que tiene la capacidad de olvidar así es Dios. Nosotros nos vuelve el pasado siempre. Cuando sanamos el pasado, logramos armonizar con él y está medio presente, pero bueno, está sano porque hemos perdonado. No, pero acá el Señor dice, olvídate del pasado, ya está, ya fue. No sigas trayendo a memoria las cosas del pasado, déjalas ahí, porque ya has sido perdonado, porque ya has sido limpiado, porque yo ahora estoy haciendo otras cosas. Ya vas a ver qué es la segunda parte de este mensaje, de esta carta. Pero en realidad lo primero es, olvídate. ¿Pediste perdón? Yo te perdoné. ¿Lo trajiste delante de mi presencia, ese pecado, esa falta, ese error? Sí. Bueno, ya está, va, no quiero hablar más. Pero viste, Señor, que yo soy, no, yo soy nada. De última será, vos eras. De última será, vos hiciste, pero a mí ya no me interesa. Lo que te estoy diciendo es que este Dios Rey, Todopoderoso, que tiene esta garantía que te menciona, que te dice, ahora te dice, dale, te doy una orden, olvídate. ¿De quién fuiste? De todo lo malo. de todo lo que hiciste fuera de Dios, de todos los errores, aún nosotros como cristianos, porque a veces, viste, pobre el que está fuera de Cristo, los cristianos parece que somos perfectos, viste, que por ser cristiano no le erramos horrible al blanco, y los cristianos le erramos más horrible al blanco que los otros, y nos da más culpa porque sabíamos cómo era. Y en un momento como que Dios te dice, pero mira el blancazo que tenía, ¿cómo le va a errar? ¿Viste cómo si tenés el arco? Estaba solo, pegale adentro. Y vos, pum, va afuera. Olvídate, ya está. Mis amados hermanos, esta es una iglesia que ha tenido una gracia en este tiempo para ministrar muchos hijos de pastores, hermanos que han tenido mucha historia, algunos que vienen de años, de algunas otras iglesias, que no hablo de ese tema, pero vienen dolidos y vienen con un pasado. Y en un momento necesitaríamos hablar 452.000 horas para poder llegar a entender todo un complejo entramado de daños y perjuicios, de dolores, de rencores. Y en un momento Dios hoy te está diciendo, olvídate del pasado. Y no traigas más a memoria las cosas de antaño. Ya fue. Pastor, quiero juntarme con usted para contarle la historia de mi vida. No los voy a atender. Se van a hartar de invitarme. Y ahí ni por asado voy. Que yo le quiero contar. Y entonces, ¿qué empieza? Y parece el viejo, ¿viste? El viejo que está con los nietos. Vos sabés, nieto, que cuando yo tenía, ve, ya está. Ya está. Te duele, ¿no? ¿Cómo te cabe esa? Otra vez lo volví a contar, volví a recordar, te volví a situar ahí. Te volvés a posicionar en ese lugar. Y otro día, si quieren, les cuento qué significa psicológicamente volver al pasado. ¿Qué impactos tiene en tus emociones y qué impacto también tiene en tu espiritualidad? Si es que ya has sido sanado espiritualmente, no tenés que volver nunca más ahí. Porque la obra redentora, poderosa de este Cristo, que es Rey de Reyes, Señor de Señores, si ha sanado, ha sanado. Si ha limpiado, ha limpiado. Si ha borrado, ha borrado. No hay necesidad de volver a los lugares donde hemos salido, donde el Señor nos ha quitado y nos ha arrancado y nos ha puesto en lugares de gloria. No hay que volver a la miseria, no hay que volver al rencor, no hay que volver ni para recordar. Se tiene que tirar todas las cosas y las fotos viejas, las cartas viejas, anda quemando las cosas. Sacate los recuerdos que te hayan recordado aquel que no, que fuiste, que no debes ser y ni volverás a ser, porque el Señor tiene cosas nuevas para vos. Ya está, olvídate del pasado. Y el Señor en esto también nos hace olvidarnos del pasado bueno, de los éxitos. Porque ahí otra, es la otra cara de la moneda. No, pastor. O yo mismo, no, hermano, usted no sabe todo lo que yo sé. Esto yo ya lo sé, dice el pastor, porque ya lo hizo, ¿verdad? Los que amamos al Señor y somos cristianos toda la vida apasionados y tenemos mil millones de kilómetros recorridos. No lo digo como pedante, pero es difícil que alguien me diga algo que yo no haya hecho. A ver qué se te ocurre. Vamos a repartir tratados casa por casa, pastor, todo Villa Allende. Viene uno con una idea iluminada, ¿viste? No, es que, ¿sabe por qué no está pasando? Porque falta casa por casa. ¿Sabe cuántas veces casa por casa esta ciudad nosotros la hemos caminado, tocado los timbres? ¿Sabe la mordida de los perros que yo tengo en los talones? ¿Sabe las corridas del golf acá que tiene terreno? Que vos para entrar toca el timbre, que no tiene timbre. Pero para vos ya tenés que entrar al terreno enemigo. Y el enemigo es un Rottweiler. Entonces vos entras, no, y vos decís, en el nombre de Cristo, Satanás no debe querer que yo llegue, pero voy a llegar porque allá está, ahí hay un alma que se va, si vos entrás, ¿viste? Abrí un cerquito, entrás, ¿viste? Y hay como 200 metros hasta la puerta. ¿Qué es? Te reprendo, Satan perro, en el nombre de Cristo. Y hasta que, y golpeaste, ¿viste? Y decís, ahora viene la persona que está del otro lado de la puerta esperando ser conmovida por la palabra del Señor y te atiende la mucama y te dice, no, el dueño no está, viene a las 5 de la tarde, vuelve a matar. Sí, ya veo. Y Y cuando se salvó el alma, sí, yo lo hice. Nosotros predicamos. Hicimos esto, hicimos aquello. Oramos por los enfermos. Hicimos pastor. Y el Señor me volvió a afirmar algo que ya lo hemos dicho. Y te lo digo a vos. Porque esta carta, este sobre, dice Martín Gómez. Vos tendrás el tuyo. A mí el Señor me dijo, olvídate ya de todo tu pasado bueno en mí. Borrámelo, no me sirve. Pero ¿cómo, Señor, si son las experiencias que...? Olvídate, no me sirve, tíralo, ya fue. Porque te dije que te olvidé del pasado, del bueno y del malo y del bueno. Olvídate, borralo, ya pasó, ya fue. Yo ahora vengo con otra, con el final y el cierre. Mas hablamos, dice Primera de Corintios, de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Capítulo 2, versículo 7, 1 Corintios. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si no, no hubieran crucificado a Cristo. Y acá está el pasaje que siempre citamos y venimos insistiendo. Cosas que ojo no vio, antes está escrito, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Viste ese pasaje que dice... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y que los otros días predicábamos que esto no es para los que no son cristianos, esto es para el cristiano que está creciendo a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Es, olvídate de las cosas pasadas, porque he aquí, son todas hechas nuevas. Y el he aquí es mañana, lunes, es después del lunes, es el martes. Y cuando llegaste al miércoles, el he aquí será el jueves. Porque Dios va a hacer cosas totalmente nuevas que no están en tu memoria. Y tu memoria y tu mente y tu pasado será un impedimento que te atará por tu orgullo a entender la dimensión de las cosas que Dios quiere hacer en el futuro. El secreto está en recordar todo lo que Dios ha hecho y olvidar todo lo que nosotros hemos hecho. Voy de vuelta. El secreto acá está, porque parecería una contradicción, ¿viste? El primero era acordate de todo lo que Dios hizo y ahora olvídate de todo lo que vos hiciste. Sí, no es una contradicción, lo estoy aclarando por las dudas. Y acá viene el quid de la cuestión. Es, olvídate de todo lo que vos hiciste, pero recordá todo lo que Dios hizo. Recordá todos los dichos de Dios y olvídate todos los dichos tuyos. ¿Viste que nos hemos quedado atados a lo que hemos dicho? Porque yo dije, porque yo lastimé, porque un día me enojé y dije tal cosa, o porque yo prometí tal otra cosa. Bueno, olvídate de todo lo que vos hayas dicho y solo acordate de lo que Dios haya dicho. De eso se trata. Absolutamente tener presente todo el pasado de Dios y borrar por completo nuestro pasado. Nada de lo mío, ni lo bueno ni lo malo, sirve para lo que viene. Mis memorias serán un impedimento para entrar en la nueva dimensión. Es la dimensión de un nuevo nacimiento, de la nueva criatura. De eso se trata. El ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces, la última parte... Y ya terminamos con el mensaje. Es ahora sí, después de darte la orden de que te olvides de lo bueno y de lo malo, entonces ahora cierra tu carta y dice, 43:19, he aquí, yo hago cosa nueva. Y pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. La traducción al lenguaje actual dice, yo voy a hacer algo nuevo, ya he empezado a hacerlo, estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Voy a hacer algo nuevo, dice otra versión. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Termino, mis hermanos, con esto. Hace 36 años que esta iglesia está de pie. Hemos hecho de todo. Hemos trabajado y hemos hecho lo que nos vino a la mano. Hace 6 años, estos últimos 6 años, el Señor nos dio una visión, nos dijo, practíquenla, y empezamos a trabajar, empezamos a poner en práctica cosas que el Señor nos mostraba. Y en algún momento he predicado como que estábamos embarazados, ¿no? gestando algo. Algo para lo que el Señor nos hizo desde el día uno, ¿no? Y uno siente la gestación. Estoy embarazado, claro, no se ve. Pero el Señor en estos últimos días ha hecho cosas y ha aclarado cosas en donde hemos entendido que el bebé ya nació. Que el tiempo ha llegado. Que Dios puso play. Que algo nuevo realmente ahora, no que se está gestando. No es que va a pasar después que pase un tiempo. Es ya pasó. Y pasó hace 15, 20 días atrás. Se prendió algo en esta iglesia para todos los que entienden el paso anterior y el remitente de esta carta, que Dios ahora hace cosas nuevas. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Cosas con vos que vos ni te imaginás. Que Dios te trajo a este lugar en este momento porque Dios está tramando algo nuevo que ni tu memoria buena será útil para la dimensión de lo que viene. Para las cosas que hay que hacer. Porque entonces veremos cumplidas estas palabras y promesas que Dios hizo. Algunas cosas están sucediendo, ¿viste? De golpe yo lo invité a tal por salvación, lo invitamos a tal amigo. No venía, no hay manera. Lo invitamos a comer un asado, lo invitamos a comer pizza, lo invitamos a comer sushi. No viene. Un día, ¿viste? Hicimos pururú y lo invitamos de casualidad. El tipo vino y vino otro y trajo un amigo. Y vino y se convirtió y hablaron de Cristo y pasó esto. Y entonces, ¿qué pasó? Que antes no había unción, antes no había santidad. No, es que Dios en un momento pone play y hace nuevas todas las cosas. Hasta que eso no pasa, hay algunas cosas que no suceden, y en este tiempo la iglesia de la misión, en un espíritu totalmente universal, podríamos decir, Dios está haciendo cosas que pasen en este tiempo. Por eso es que yo los animo, porque acá entramos en la dimensión de lo desconocido. ¿Quién sabe cómo es todo lo que viene? ¿Qué sé yo? ¿Quién sabe todo lo que Dios tiene en este hago cosas nuevas? He aquí, yo hago cosas nuevas. A ver, para. En los primeros 7 días de la creación, digo, aparte de descansar, Dios dijo, sea la luz, Dios creó todo lo que está. Después nos creó a nosotros. ¿Cómo es que ahora va a crear cosas nuevas? Y me pongo a pensar en la iglesia de Cristo. En el tránsito de la iglesia de Cristo en este tiempo, empezó allá en el año cero con Cristo, los primeros apóstoles, la iglesia neotestamentaria, toda la historia, pero ahora estamos llegando al último tiempo de la iglesia en la tierra, 2023 años, profecías cumplidas, Cristo viene pronto, he aquí yo hago cosa nueva, significa que Dios va a manifestar su poderosa mano de una manera que nunca antes se ha manifestado, porque Él quiere dejarle claro al mundo, antes que la iglesia se vaya, esta es una iglesia verdadera, este es Cristo, el Rey de reyes, señores de señores, y estos son mis siervos. Y algo acaba de pasar que nunca antes pasó, porque la gente se va a quedar con la boca abierta dándole la gloria a Dios. Mientras que estamos con la boca abierta, así, gloria a Dios. No sé si fue un chiste o algo. Nunca lo vi. Levantá la mano si vos querés ver y ser protagonista del nunca lo vi, del nunca me pasó. De no sé por qué yo estoy acá, no soy digno, pero entré en esa. Entonces, yo hago cosas nuevas. ¿No se dan cuenta que lo estoy haciendo? Entonces, esa iglesia que hace, sobre todo, los nuevos nacimientos, que sobre todo hace nacer a Cristo, a las personas que están necesitando salvación, que para eso estamos. La manifestación poderosa de este último tiempo de la iglesia va a ser para las nuevas, los nuevos nacimientos, para la entrada al reino de los cielos de aquellos que todavía no están, para dejar claro que este es Dios, este es Cristo, esta es una iglesia. Y entonces ahí se va a cumplir en nosotros todo. Yo te quiero invitar desde mañana a que ores distinto, a que veas ese rincón donde orás antes de salir de tu casa, solía ser un rincón donde te asalta el apuro, donde te asalta la urgencia del lunes, un rincón a veces donde me duermo hablando. Pero desde mañana Si entendiste esto y borrás tu memoria y entendés quién es el remitente, de quién te ha hablado, ese será un rincón. Esas serán un lugar donde te arrodilles, donde el Señor te va a hablar, donde el Señor te va a sanar, donde el Señor va a revelarte cosas, donde vas a llorar las lágrimas más profundas y vas a sacar las carcajadas más grandes, donde el Señor te va a revelar todo lo que tenés que hacer ese día, la semana siguiente y todo el resto de tu vida. Va a ser ahí un rincón, un altar, se va a prender fuego, van a quedar marcadas las rodillas en la baldosa. Yo te quiero desafiar a que cada vez que vos sentiste vergüenza, o cuidado, o fuiste ético para hablar con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de la escuela, para hablarles de Cristo, para contarles de tu fe. Cada vez que vos dijiste, uy, no sé si me animo, o tiro alguna cosita, yo te desafío mañana, porque el Señor hace cosa nueva y abre camino en el desierto y hace surco donde no había forma de hacerlo. Y el Señor te capacita con un espíritu nuevo, que es el espíritu de la última hora, donde el Espíritu Santo está haciendo todo. Vos no tenés que hacer nada, pero solamente ser valiente para abrir tu boca. Andá y habla mañana a quienes antes te han rechazado o con quien nunca te animaste, y nombrarle el nombre de Cristo. Abrí una conversación y te vas a dar cuenta de lo que va a pasar. Y el domingo que viene lo va a tener sentado en tu silla, porque Dios hace cosas nuevas. Te va a tener que levantar vos, porque encima ya no entramos más nadie. Te va a tener que levantar vos, te va a tener que quedar parado, Marcelo, vos, porque tu silla la va a ocupar otro. A ver, de vuelta voy a decir lo mismo. ¿Vos querés que tu silla la ocupe otro? Porque fuiste partícipe de la salvación de un alma. Y entonces vamos a tener que quedarnos parados todos y todos nuestros invitados, apasionados por Cristo, porque no sé qué pasó de una semana a otra. Siempre estuve esperando que me dijeras algo, nunca lo dijiste. Y hoy viniste, me predicaste, me hablaste con una pasión que nunca vi en vos. Entonces quiero acompañarte, quiero tener lo que vos tenés, quiero ser lo que vos sos. Entonces te vas a tener que quedar parado. Algunos no quieren quedarse parado. Está bien. Tan cómodo de la silla. Y así podría decir una y otra cosa. Yo no sé, no tengo dimensión de las cosas que vienen, de las cosas nuevas que vienen, de las cosas que el Señor va a hacer a través tuyo, a través nuestro, a través de los chicos, a través de los niños, a través de nosotros. ¿Cuándo entendemos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Cuando miramos para atrás y vemos los miles de años, pero las decenas de años en nuestra propia historia que Dios ha estado. Si te animás a olvidarte del pasado y hacer como decía Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay algunos que se creen que su vida ya está marcada, que el destino está tirado, que alguien tiró y salpicó en la historia las características de tu vida y así quedarás hasta el resto de tus años. Eso es una mentira del diablo, porque quien está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasan y todos los días hay algo nuevo para vos. Ahora vos lo tenés que creer. Por eso mañana te va a tener que levantar y va a tener que llamar a alguien que te conozca para decirle, ¿cómo me llamaba yo? ¿Vos te acordás de mí? Sí, me decís cómo me llamo. Sos Vicky. Ah, bueno, ahora sí, soy Vicky, hija de Dios, y en el nombre de Cristo voy a salir al mundo y bla, bla. Y después agárrate, Catalina. Voy a hacer lo mismo mañana, ¿eh? O sea, si yo te llamo y te pregunto quién soy, no llamé al manicomio. Estoy creyendo esta palabra. Entonces, para participar de la Santa Cena, vamos a necesitar pasar a hacer memoria de este Cristo. Porque la Santa Cena no es hacer memoria. Hagamos memoria. No. Vos borrame tu memoria. Es hacer memoria de mí, dijo Cristo. Hagan memoria de mí. De vos, olvídate. Por eso la revelación del cuerpo de Cristo, que representa y simboliza esto, es que no sos vos, es Él. Y cuando estamos unidos al cuerpo de Cristo, somos un miembro más de un cuerpo que no soy yo, que no tiene las limitantes mías, que no tiene mi pasado, que no tiene mi historia, tiene el pasado perfecto, todopoderoso del Cristo, del cual soy parte. Yo no sé a veces qué esperamos para entender esto. Por eso también Pablo, después de ese 2 Corintios 5, 17, va a decir, es que entonces, así pues, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por nosotros al mundo, reconciliados con Dios. Es decir, nos capacita para mandarle este mensaje al mundo, para ser un embajador, un representante. Es que no soy yo, soy un representante de Cristo. Entonces, lo que vos hablas no sale de tu boca, no sale de tu mente. No sos vos, es Él. Y quienes se animen entonces a hacer esta Santa Cena, todos están invitados. La mesa estará abierta. Haremos esta memoria de Cristo diciendo, Señor, como este pan que me limpió, y como decía Flavia, y siempre el Señor nos conecta, no solo para ser salvos, ese es el piso. La dimensión de la salvación es el piso. Luego es a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como Cristo. Entonces yo quiero que mañana mi vida cristiana sea cosa nueva. Señor, yo quiero ver qué es eso. Pero tenés que comprometerte ahora también delante del Señor, comiendo este pan y tomando este vino, a olvidarte. Y también quiero que te acuerdes, esposa, esposo, cada vez que abras tu boca para mencionarle a tu esposa algo del pasado, cerrala en el nombre de Cristo, olvídate y vamos al mejor matrimonio que jamás hayas tenido en tu vida, al más unido, a los mejores años que jamás le hayas dado a esa mujer, a los mejores años que jamás le hayas dado a ese hombre, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me olvido y voy a la cosa nueva. Como padre, como chico más chico, soltero, como trabajador, como pastores, como ministros del Evangelio, yo hago cosa nueva. Señor, entregamos ahora estos símbolos y esta acción de la memoria que Cristo instituyó. Y hoy es una clase, Señor, de creo esta palabra y quiero la cosa nueva. Olvido mi pasado y te entrono, te pongo en el trono. Garantías te sobran para cumplir lo que has prometido. Y yo te pido en el nombre de Cristo, Señor, porque te lo venimos pidiendo hace 36 años. Y yo te pido en el nombre de Cristo, Señor, que tú no dejes nada, que no haya nada que te guarde, soltarla toda, Señor, ahora. Aquí corazones dispuestos a olvidar el pasado, a matar nuestro ego. Aquí, Señor, una iglesia lista para la cosa nueva. Lo que tú quieras, Señor. Lo que tú quieras, Señor. Preparados nuestros corazones están. Estos años pasados han sido de barro en las manos del alfarero, de desiertos, de llantos y lágrimas, de arrepentimiento. Los has escuchado, los has recibido. Aquí hay una iglesia que ha muerto así para vivir en vos. Y las personas que tú estás atrayendo, necesitados y siervos, son los que verán cada cosa nueva que cada mañana tú hagas, Señor, de aquí en adelante, hasta el día que tú digas, es el tiempo, nos vamos. Aleluya.